española es de las mejores de Europa.
Bueno, la verdad es que no creo que fuera muy preciso. No de las mejores. Para mí la mejor de Europa. Las primeras opciones, las segundas y las terceras. O sea, incluso jugadores que no están en la convocatoria serían titulares en selecciones muy potentes en Europa y en el mundo. Esa es mi opinión. Seguramente difiere de la de otros seleccionadores. Pero el problema de hacer estas afirmaciones y de animarme a haceros estas confesiones es que luego me preguntáis por las demás líneas. Por las demás líneas, esto se saca adelante gracias a todo el equipo, no solo a la línea de mediocampistas. Y si estamos ahora mismo donde estamos y estamos empezando a conseguir resultados, es porque todas las líneas actúan como equipo.
Ha reconocido que en alguna línea sí que le gustaría tener más donde escoger. No ha dicho por qué, porque dice que no aportaría nada. Yo creo que claramente es la línea de defensas, ¿no? El eje central. Es verdad que parece que está empezando a maridar Pau Torres con Sergio Ramos, pero aún así el futbolista del Villarreal está muy verde. Repite Eric García, repite Diego Llorente, pero es una demarcación que evidentemente no está ni mucho menos consolidada la pareja de Sergio Ramos en el eje de la zaga. Y otra línea que ha repasado Luis Enrique Martínez, el 9, para él que supone la figura del 9 y los recursos que tiene la selección española en esa demarcación.
Yo creo que cualquier entrenador querríamos tener al mejor Luis Suárez o al mejor Harry Kane o a Marco Van Basten. Me encantaría. No creo que haya ningún seleccionador que te dijera, no, yo no lo quiero. Pero nosotros lo que intentamos buscar, ya que no tenemos esa figura puntual, lo que intentamos buscar es llegar al gol a través de la asociación, a través de la cualidad y de la calidad de muchos de otros jugadores. Y entonces, en esa posición de delantero centro, que a mí, por ejemplo, en el último partido, Gerard Moreno me encantó, sobre todo en el aspecto defensivo y también en el ofensivo, lo que intentamos buscar es generar muchas ocasiones de gol y que el gol no se centre solo en una única figura. Y ya os adelanto, la rotación de los jugadores de arriba será continua y ahí dentro puede jugar Mikel Oyarzabal, puede jugar Ferran Torres, puede jugar Ansu Fati, puede jugar Rodrigo, evidentemente Gerard Moreno, pero hasta ahora los números de la selección de ataque son, creo, bastante, bastante buenos, diría muy buenos.
Flores para Gerard Moreno, ha repasado las líneas del centro del campo, la línea de la delantera y la otra línea de actualidad es sin duda la portería. Hoy comparecencia de Kepa Arrizabalaga, futbolista de los que más tirón ha tenido por su delicada situación en el Chelsea. Hace un año era titular contra Noruega en Oslo. Después jugó David De Gea, que se lesionó contra Suecia, y a partir de ahí pues parece que el rendimiento de Kepa Arrizabalaga ha ido en picado, ¿no? Si hacemos pues esa tabla, ¿no?, que por ejemplo hacen los compañeros de Transfermarkt, como si fuera un perfil de una etapa ciclista, pues decreciente es poco. De Kepa Arrizabalaga, que ha tocado fondo en su carrera, la verdad que siempre nos ha demostrado estar a un nivel muy óptimo, pero no está pasando ni de lejos sus mejores días. Relegado al banquillo por Willy Caballero en el Chelsea, con la llegada de Mendy, mañana apunta a titular el guardameta vizcaíno, y Luis Enrique ha hablado con él. Dice que es una oportunidad importante para que demuestre de qué pasta está hecho y que Arrizabalaga ha puesto voz a cómo se encuentra en el día de hoy el guardameta del Chelsea.
Es verdad, quizá lo que dices, ¿no? Al final, en la vida del futbolista pues hay altibajos. Quizá ahora no sea la misma situación que la que tenía el año pasado a estas alturas. Pero bueno, al final lo que puedo hacer yo y lo que está en mis manos es trabajar, ¿no? Al final, creo que he demostrado el nivel que tengo, yo confío en el nivel que tengo y estoy seguro que lo seguiré demostrando, ¿no? Al final es un momento también para tener tranquilidad, para confiar en uno mismo. El fútbol a medio largo plazo no sabemos cómo irá. De momento tenemos aquí 3 partidos y si tengo la oportunidad de jugar partidos, pues intentaré aprovecharlo y bueno, porque todos queremos estar en el campo y yo también.
Bueno, pues las palabras de Kepa Arrizabalaga, que repito, mañana apunta a la titularidad contra la selección de Portugal de Cristiano. Flores de Kepa al jugador de la Juventus, también de Luis Enrique, que ha querido o no ha querido reiterar, ¿no?, que para él el mejor del mundo es Leo Messi por delante de CR7, no vaya a ser que el portugués se cabre, que salga malentonado y repita la actuación que tuvo con España en lo que fue el último precedente entre Portugal y la selección española en Sochi, en el Mundial de Rusia, en aquel 3-3 con hat-trick de Cristiano Ronaldo.
Pues mañana lo contamos. Mañana, como decíamos, atentos a ese partidazo también de la selección española. A estas horas estaremos calentando motores. Tori, muchas gracias.
Un abrazo, José. Hasta mañana.
Y enseguida estamos en Valencia.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Antes de ir a Valencia, ya sabéis que todos los que nos conocen saben que durante estos casi 20 años de Radio Marca estamos rodeados de gente positiva, gente que cree que podemos soñar con un mundo mejor y en el que podemos ser más felices. Además, yo no soy de los que espera que se lo den todo hecho, soy un activista de la salud, como tú y como la gente de DKV. Creemos firmemente que podemos vivir en un mundo más feliz, más sano para todos. Y claro, os preguntaréis, ¿cómo? Pues no es tan difícil, con más compromiso y menos bla bla bla, más telemedicina y menos consultar en buscadores, más niños jugando y menos azúcar. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿eres un activista de la salud? Claro que sí, porque tú quieres lo mismo que yo, así que hazme caso, que tú también puedes ser un activista de la salud como la gente de DKV, solo tienes que proponértelo. Activista del valencianismo, seguro que hay más de uno por allí, preocupado por lo que sucede a su equipo. Javi Lázaro, muy buenas.
Muy buenas, José. Ya te digo que mucho, que hoy es un día de mucha preocupación, yo creo que de tristeza, incluso de rabia, para el aficionado del Valencia, después de comprobar, pues bueno, un pasito más, ¿no?, que ha dado este Valencia de Meriton, cerrando el mercado sin fichajes, como se confirmó ayer por la noche.
¿Cómo ha sido la mañana en Valencia, Luco Cortés? Porque estábamos pendientes de qué pasaba con Javi Gracia, se ha especulado con que se pudiera marchar, con que pudiera dar portazo y mira, ahí os quedáis. Al final, ¿cómo ha sido esta mañana intensa en Paterna?
Pues mira, José, te voy a decir que si Javi Gracia a esta hora de la tarde sigue siendo entrenador del Valencia es porque ha decidido hacer el no quiero daros un portazo y ahí os quedáis. Es decir, él tiene un vínculo con su plantilla. Es más, nuestros compañeros del diario Marca han sacado esta misma mañana que los capitanes hoy en una reunión previa al entrenamiento han estado media hora hablando con el entrenador del Valencia. Le han pedido que siga en el banquillo del conjunto de Mestalla. Javi Gracia hoy ha entrenado al equipo. Se le ha visto igual que siempre, intenso, muy allegado a sus futbolistas, sonriendo. Además, hecho el entrenamiento abierto al público, los ha puesto en un campo donde todo el mundo que fuera a la Ciudad Deportiva de Paterna podía ver el entrenamiento del Valencia, y los pesos pesados que quedaban en la Ciudad Deportiva, porque hay hasta 6 futbolistas con sus selecciones, pues han estado allí, le han pedido a Javi Gracia que continúe al mando del club. Javi Gracia está hundido, Javi Gracia piensa que le han engañado en el Valencia. Él sabía que se iban a ir muchos futbolistas. Se ha ido Rodrigo, se ha ido Ferran Torres, se ha ido Dani Parejo, se ha ido Francisco Quelán, pero le dijeron que iban a fichar. Obviamente no a fichar en un coste tan alto como lo que has vendido por Ferran o por Rodrigo, pero sí a fichar jugadores que completen pues el equipo joven que tenía el Valencia. No ha llegado ni un solo fichaje. Javi Gracia se siente engañado. Javi Gracia quiere una reunión con el presidente, con Anil Murti, y ahí entonces valorará si continuar en el Valencia o no. Ahora mismo, en el día de hoy, se reunirá con su agente, con Rodri o con Unai, uno de los dos que son los cabeza en su agencia de representación, en Promosport, y mañana tiene prevista una reunión con Anil Murti, con el presidente del Valencia, un presidente que, bueno, también lo explicará Lázaro ahora, no pinta nada en el Valencia, porque todas las decisiones las toma el magnate, el dueño, que está en Singapur, Peter Lim. Y lo que hemos contado hoy en directo Marca Valencia es que Javi Gracia lo que tiene pensado es intentar, porque esto ya es muy complicado, hablar con Peter Lim. Que Peter Lim le traslade confianza y que Peter Lim le traslade que quiere que sea el entrenador de Valencia en este proyecto.
Javi, es que no hay, iba a decir, no hay proyecto. Proyecto hay, pero todo pasa por vender, todo pasa por deshacerse de activos. Va a llegar un momento en el que ni siquiera eso puedas hacerlo si no traes a nadie, ¿no? El equipo se va a ir hundiendo y no vas a poder sacar tajada por nadie si el equipo va bajando el nivel.
Claro, aquí yo creo que ahora, por ejemplo, Luco ha hecho un muy buen resumen, ¿no?, un poco de cómo ha sido la mañana, pero si uno analiza todo lo que ha contado Luis Cortés, que en definitiva es lo que hemos contado durante toda la mañana, cómo se han ido dando los pasos, hay muchas noticias dentro de lo que ha contado Luis Cortés, aunque ya casi lo que nos hemos acostumbrado en el entorno del Valencia actual, de este Valencia de Meriton, es que casi algunas de ellas pues pierdan fuerza, pero al final hay un entrenador que escucha a sus futbolistas decirle por favor no te marches, un entrenador que tenía un compromiso por parte del club de que asumiendo el tiempo de cambio que tocaba en el Valencia iba a llegar cambio, pero en los dos sentidos, tanto en el de salida como en el de llegadas, algo que tampoco se ha cumplido. Un detalle muy importante de cara a futuro es qué va a pasar con el entrenador. Bueno, de momento el primer paso es que Rodri, bueno, digamos el jefe un poco de sus representantes, ya está en Valencia para reunirse con él y para estar con él. Me parece que es un detalle muy importante, a la espera de una reunión con el presidente, que veremos si se lleva a cabo hoy, posiblemente pueda ser incluso mañana, pero con una idea muy clara, que es intentar hablar con el dueño. Bueno, yo creo que están pasando demasiadas cosas y la principal, obviamente, es lo que contamos ayer. Es al final un Valencia que ve un verano como superando las ventas en cerca de 70 millones de euros, con pesos específicos muy importantes dentro del vestuario que se han marchado y que nadie ha cubierto en ningún momento, ¿no? Bueno, ahora mismo es una situación, la verdad es que muy triste dentro de lo que es el organigrama del Valencia, José, porque ya no es una cuestión de qué pasa en lo deportivo, sino hay que mirar más allá. La pregunta de hoy es ¿qué quiere Peter Lim, ¿no? ¿Qué quiere hacer con el Valencia? Hablabas tú del proyecto, esa es la gran duda que ahora mismo tiene el valencianista. El dueño, ¿qué quiere con su equipo? Porque obviamente, deportivamente no hay inversión o no hay voluntad de que el actual noveno de la Liga de la pasada temporada, obviamente, pues va a ser difícil que vaya a ir para arriba. Veremos un poco la respuesta de la temporada, pero la deuda sigue siendo la que es. El Valencia tiene un campo por construir. Bueno, pues son demasiadas cuestiones que tiene pendientes el dueño, que aparentemente parece que no las va a abordar o no las está abordando. Con lo cual, la preocupación es máxima por saber qué va a pasar en el futuro del club, porque ya no solo una cuestión deportiva, José, sino es una cuestión que va más allá de lo que pasa en el césped.
Javi, ¿sabes una cosa, José? Dame un segundo, Luco. Hemos quedado con gente también que lleva el Valencia muy dentro, del mundo de la cultura, que quería estar con nosotros también este ratito, ¿no?
Sí, básicamente hoy hablando en privado tú y yo, bueno, hablábamos un poco de qué versión dar hoy un poco, ¿no? Qué visión queríamos darle hoy un poco a lo que está pasando en Valencia. Hemos hablado con multitud de exfutbolistas en los últimos tiempos, desde que ha llegado Meriton, con gente que ha estado dentro, que ha estado fuera, valencianistas que quizás están más ligados en lo deportivo, pero nos parecía más interesante hoy ver los valencianistas de cuna, el valencianista que lo vive, y por ejemplo, como son nuestros protagonistas que van por todo el mundo y que siguen sintiendo lo que es el Valencia Club de Fútbol, que están sintiendo, ¿no?, como seguidores, al margen de ser famosos por evidentemente sus trabajos, ¿qué sienten como valencianistas con todo lo que está pasando?
Pues preséntamelos y vamos con ellos.
Ah, bueno, pues está ya con nosotros Jorge Martí. Claro, sí. Están los dos, vale, no lo sabía. Está Jorge Martí, el cantante de La Habitación Roja, valenciano, de La Liana y valencianista. Y también está Alex Gadea, famoso actor de Alcira, que lleva Valencia en la sangre también. Y bueno, vamos a ver un poco cómo lo están viendo.
Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Alex, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
A ver, nosotros bien, desde la distancia nosotros bien, pero me da la sensación de que en Valencia no están las cosas tan bollantes. Jorge, esto que se veía venir era evidente, que no es cosa de hoy ni de un año también, pero es que lo de este mercado de fichajes da la sensación de que es ya, pues eso, la culminación de una preparación o de un proyecto desastroso en lo deportivo. Una planificación horrible.
Sí, bueno, uno se pregunta si hay alguien al volante, si hay planificación. En un momento como este, que se cierra el mercado, etcétera, resulta que el entrenador no ha hablado desde hace 15 días con el presidente, nunca ha hablado con el dueño del club, parece que el club está en liquidación por derribo, están dando largas con lo del campo, y es increíble, ¿no? Porque hace año y pico estábamos ganando la Copa del Rey al Barça y clasificándonos para la Champions, ¿no? Y no sé, yo me pregunto qué pasaría si el público pudiera ir al estadio y expresar su sentir, porque realmente creo que sería un clamor en contra de esta gente que realmente, pues, no sé si nos está tomando el pelo o qué, pero desde luego, hace poco oía hablar a Carboni, ¿no? Que decía que al final el Valencia no es una empresa, o sea, no puedes llevar a un club como una empresa, porque estamos ahí, pues los seguidores, los socios, que pues es que es un sentimiento y es un feeling y me parece que es un cúmulo de despropósitos que realmente pues estamos todos un poco que no sabemos a qué pito tocar, ¿no?
O sea, pero es que incluso, Alex, como empresa tampoco va bien. Quiero decir, ha bajado el nivel, las ventas, los jugadores cada vez cuestan menos, ni como empresa te están saliendo bien las cosas.
Claro, es decir, es que si, por ejemplo, hablas del ejemplo de la empresa, ¿no? Que coincido con Jorge, pero si, por ejemplo, mira, si tuviéramos un tipo que lleva Mercadona como lleva Juan Roche, pues bienvenido sea. Pero el tema aquí es que llevamos ya mucho tiempo en el que no se habla de fútbol. Valencia es noticia precisamente por todo lo que ocurre en la cúpula de arriba, en los despachos. Entonces, Meriton en los 6 años ha demostrado que cuando no hay estabilidad, cuando la gente que está a los mandos no es gente que entiende la profesión y que además tiene sensatez y coherencia, se traslada al césped. Y es lo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Yo siempre me he puesto en dos escenarios, que además creo que ahora mismo se retroalimentan. Yo pensaba que este señor estaba ya recogiendo velas, en liquidación, intentando vender todo lo que tiene, porque ya tiene la cabeza en otro sitio y porque el Valencia fue una empresa más que no le interesa en absoluto. Pero la otra parte, el otro escenario que me parece mucho más torticero y mucho más retorcido, es que encima el tipo se está comportando y nos está pasando la navaja a cuello, porque creo que hay un ánimo de venganza por su parte, de saberse no aceptado y de saberse que aquí de repente reprobamos su manera de comportarse como máximo accionista. Porque en este mercado de fichajes, que ya es la gota con mal vaso, tuvo opciones de fichar a jugadores a coste cero, a última hora de mercado, porque hubieran ofrecimientos, y el tipo dijo que no, porque no le salía del sombrero. Y ha pasado a lo largo del mercado, con operaciones que las tenía a huevo, con un coste muy bajo, solicitadas por el entrenador, y no le ha dado ni una herramienta. Entonces es una cuestión de desprecio a la entidad, por supuesto a su masa social, pero de desprecio a sus propios trabajadores. Entonces es lo que hace que estemos ante una pesadilla en la que no sabemos cuándo nos vamos a despertar.
Mira, por ejemplo, por lo que dice Alex, José, ayer por la tarde, ya lo contábamos en la jornada de ayer, llega la posibilidad para el Valencia de incorporar un futbolista como Jorge Meré, el central, bueno, casi internacional, sub-21, y bueno, sí. Pues la posibilidad incluso de que llegara a coste cero la cesión y pagando en torno a 800.000 euros por la temporada, además con una opción de compra que no sería obligatoria. Bueno, eso ayer a las 12 del mediodía fue la última toma de contacto, ayer a las 6 de la tarde pues ya se dio como por cerrado por parte del representante del chico, porque el Valencia ya no le daba pie a continuar con una operación que, insisto, le costaba un central, que es lo que necesita el entrenador, 800.000 euros por la temporada.
Te falta apuntarte tú al equipo, ¿no? Como cuando eres niño que vas a jugar ahí a cualquier equipo y te toca pagar a ti la mensualidad, pues no sé si es lo que buscan, ya no sé, ya más sencillo, chicos, no sé.
Sí, yo veo una desafección también que empezamos a sentir los seguidores, ¿no? Y los socios y la gente. Claro, lo que pasa es que no se puede expresar porque no vas al campo, ¿no? Pero yo lo veo, ¿no? Al final empiezas a sentirte poco identificado, ¿no?, con la gente que lleva el club. Yo creo que una de las cosas bonitas del Valencia es que la gente se identifica mucho con el club, que el club se identifica con la tierra, que es, digamos, la sociedad civil más importante de la Comunidad Valenciana, y una representación de Valencia en el mundo, ¿no? Y de repente, pues ahí hay una gente pues que ni fu ni fa, no le importa demasiado. Esto lo tienen ahí como una especie de, pues eso, como un solar ahí, pues a ver si no sabemos, ¿no?, lo que quieren realmente. Es que al final lo que estáis diciendo, ¿no?, que si lo quisieran vender, o yo esto que decías de Mercadona, pues sí, ojalá fuera como Mercadona, ¿sabes? Que por ejemplo, no sé, que la gente que trabaja en Mercadona suele estar contenta, digamos, y pero ahora mismo no veo, no, fíjate, desde fuera también tengo la sensación de que pues se han cargado a Camarasa, se han cargado a César, se han cargado a Jorge López, no sé, se empiezan a cargar a la gente también que sabe de fútbol. Y yo creo que como tú eres un futbolista y también te ofrecen ir al Valencia o a otro club, y claro, el nombre del Valencia es muy importante, pero de repente ves el destarifo que hay y dices, coño, no sé si irme ahí, ¿no?
Es que yo creo, lo habéis dicho varios ya, el tema de la gente, Luco, porque esto es a puerta cerrada, porque no hay público y demás, pero vamos, puede haber otro sitio a lo mejor más tranquilo y lo que me quieras contar, pero en Valencia había fallas en Mestalla. Si aquí hay gente, la que se lía es pequeña en la grada, y creo que a lo mejor así sí que, no sé si hubieran reaccionado antes o esto le puede estar beneficiando a la directiva.
Yo te voy a decir una cosa, si hubiera gente en el estadio de Mestalla, yo no sé qué hubiera pasado en el partido contra el Betis, en el último partido de Liga. Hubiera sido una hecatombe si hubiera habido gente en Mestalla, pero a mí me ha parecido clave lo que acaban de decir. Es decir, no sabes, a pesar de cómo estaba el Valencia, la cantidad de futbolistas que este verano han querido venir al Valencia y el papelón de Corona, que es, entre comillas, el director deportivo, aunque no tiene ni voz ni voto, y de Javi Gracia como entrenador. Es decir, Javi Gracia llega a un equipo sin estructura deportiva, carente de estructura deportiva, carente de personas que buscaran jugadores para que pudieran venir al Valencia. Entonces él se inmiscuye en los fichajes. Habla con Capu, el futbolista del Watford, personalmente, para que venga. Capu, que pide el transfer request de su equipo y todo para poder venir al Valencia. Y al final Peter Lim no autoriza la operación. Es decir, Corona ha estado hablando durante todo el verano con Borja Mayoral. Borja Mayoral le dice sí al Valencia, que quiere venir al Valencia. Descarta todas las ofertas de Italia, incluso de España, porque el Levante, por ejemplo, también quería a Borja Mayoral. Y dice, sí, voy a ir al Valencia. Peter Lim dice que no a la operación. Y Corona con el agente, con el propio chaval, con Borja Mayoral, espérate, vamos a intentarlo, vamos a pelearlo, Borja, a ver si puedes venir. Y al final, prácticamente en uno de los últimos días del mercado, Borja Mayoral se marcha a la Roma con Foyt. El Foyt esperó al Valencia porque quería ir antes que el Villarreal. Lo esperó hasta el pasado viernes, hasta que no tuvo otra opción de fichar por el Villarreal. O sea, muchos jugadores donde Javi Gracia ha puesto la cara por ellos, que han esperado y que al final no han podido venir al Valencia. Y eso le ha dolido al entrenador del Valencia. Que él, perdona, le han dejado con el culo al aire.
Es que al final de todo esto, José, y era algo que más o menos se podía prever, pero yo creo que al final tampoco se ha querido ver, me refiero. Yo y te hablo ya de una cuestión casi personal. O sea, es algo que informativamente hablando, pues te vas dando cuenta cuando vas teniendo la información de que todo va encaminado a que no se quiere fichar. No es que no se pueda, sino es que no se quiere fichar. Pero es verdad que el club va mintiendo en las informaciones un poco que va dejando ir. Y te plantas en el último día de mercado y dices, ostras, pues al final no van a fichar. Y efectivamente, esto es un plan establecido desde el principio de verano, que han estado estirando el chicle hasta llegar el momento en el que, obviamente, llega el último día de mercado, que fue ayer, y se demuestra una realidad, que es que no había ninguna voluntad por parte del dueño de soltar medio euro, pero vamos, en ninguna de las condiciones posibles que se pudiera dar en el mercado.
Alex, Jorge, ¿la solución cuál es? ¿Vosotros veis que hay alguna que no sea vender, quiero decir, que dejen el club, o creéis que sí que se puede revertir, pues, si ellos quieren?
Hombre,
pues ojalá,
yo considero que primero tiene que haber una intención de Peter Lim de querer vender el club, que creo que está en esas ahora mismo, porque su comportamiento demuestra esto, que creo que él ya tiene la cabeza en otro sitio y que está abierto de repente a que si tiene una buena oportunidad vender. Luego habría que ver las condiciones en las que está dispuesto a vender o no. Tiene que haber alguien también con músculo financiero, no sé si un conglomerado de socios o un empresario potente, ojalá fuera con representación valenciana o por lo menos con vinculación valenciana que pudiera hacer frente a esta operación. Y esa es una de las incógnitas, pero por lo pronto a mí, por ejemplo, me pareció que la demanda que depuso, la querella que puso el señor CC contra el Valencia hace creo que pocas semanas, que creo que el juzgado de Valencia no ha aceptado a trámite y que creo que va a haber como una revocación, creo que es un paso importante. Creo que es importante que estamentos diferentes al mundo del fútbol o financiero aprieten las tuercas a la propiedad. Porque aquí hay que hablar, o sea, hay que diferenciar muy bien que no es un ataque al Valencia, sino ahora mismo es un ataque a quien está gestionando el Valencia de esta pésima manera. Entonces creo que me encantaría que se aceptase esa querella a trámite en los juzgados del Supremo y que de repente, porque estamos hablando de gestión desleal, estamos hablando de blanqueo de capitales, estamos hablando de cosas que además creo que nosotros vamos a ir sabiendo conforme vayan pasando las semanas y sería una buena forma de apretar y de presionar a la propiedad para que de repente se den cuenta de que ya no solamente es que la afición sale con pancartas, sino de que de repente tienen a todo el mundo a la espalda, incluso a las autoridades.
Sí, además está ahí el tema del campo también, ¿no? Que también es una cosa que el ayuntamiento está ahí a la espera y no sé, hombre, ojalá, yo creo que el sueño de todos sería que el Valencia volviera a ser un club. Yo creo que hay una masa social tan grande, ¿no? Ojalá se pudiera encontrar el dinero y entre todos, no sé, empresarios o y sobre todo yo creo que la masa social que existe, que bueno, que el Valencia debería ser un club como el Madrid, el Bilbao o el Barça, ¿no? Yo creo que de sus socios, eso sería lo ideal. Ojalá alguna vez, supongo que es un poco utópico e incluso naif pensar que eso puede pasar, pero vamos, yo creo que sería lo ideal, ¿no?
Pues tiempo al tiempo, a ver cómo avanza la crisis, porque continúa la crisis en el Valencia, si solo es institucional o si por el contrario, como decimos, y lo que teme mucha gente es que siga afectando al plano deportivo. Con esto no vamos a quedar, no sé yo si encontraremos solución o no, pero ahí están ideas y gente que lleva muy dentro el Valencia. Jorge, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo a todos y gracias a vosotros.
Nos quedamos con Siberia, de la habitación roja. La ha escogido Escarabajano, que es el fiel devoto del grupo. Esto es así.
Vamos a respetar.
Bueno, también,
los órdenes,
claro, ¿verdad? Sí.
Vamos a respetar los órdenes que Escarabajano es el vicepresidente del club.
Eso es verdad. Alex, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos. Gracias a vosotros.
Alex Gadea también, actor. Lo hemos visto en El secreto de Puente Viejo, en Toy Boy, en Instinto, ahora en Historias de Alcafrán, también en La 1. Así que Lázaro, Luco, que la gente lleva dentro el Valencia, que el Valencia es algo más que un escudo y 11 tíos corriendo detrás del balón y que es a lo mejor lo que hay que hacerle ver también a la propiedad. Seguimos hablando, ¿vale? Un abrazo a los dos, chicos.
Chao,
un abrazo.
Gracias.
Hasta, José.
Y con la habitación roja llegamos a las 5. Antes te recuerdo si tú recuerdas precisamente la última novedad que te llamó la atención de tu seguro de coche. ¿Seguro que te cuesta? Pues prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que sin duda te va a interesar muchísimo porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más Línea Directa te ayuda ofreciéndote un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, me voy. Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Pues entonces póngame dos familiares de mozzarella.
Perfecto, le mando el camión.
¿Camión? ¿Cómo que camión?
Fuso Canter lo tiene todo para convencerte. Su agilidad y maniobrabilidad lo convierten en el vehículo perfecto para la ciudad. Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones Mercedes-Benz y Fuso.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.